Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. A ritmo de gran bombo. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire
fresco, Manguaré. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, una vez nuevamente con todos ustedes. Qué alegría en esta tarde tan maravillosa con este sol tan radiante como está en el departamento del Guaviare, el departamento que es la esperanza de muchos, en el que están trabajando día a día, gente trabajadora, valiosa, que cree en lo suyo, que cree en lo nuestro, que cree en lo de todos, en cuidar los bosques, en generar alternativas productivas, en cómo hacer valiosa esa finca, cómo transformar la ganadería. Y bueno, hoy precisamente vamos a hablar un poco de ese recuento que ha habido en la semana. En este caso, el día de ayer estuvimos en Calamar. Un saludo muy especial a toda la gente de Calamar, gente amable, gente bellísima. Estuvieron hablando sobre los contratos de uso, esta estrategia de conservación que pretende precisamente valorar esas zonas de protección como la zona de Ley Segunda. Y bueno, también vamos a hablar en esta tarde sobre la productividad de los suelos, cómo conservarlos y cómo hacerlos más productivos. Así que Sugey nos tiene una nota súper, súper buena, y también en Pajareando con Manguaré. Así que bienvenidos a estos 30 minuticos. Mi nombre es Sandra Moreno. Con un fuerte abrazo les doy la bienvenida.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Es un saludo muy especial, como siempre, a nuestras comunidades del sector o del municipio de Calamar, informando sobre este avance en el aprovechamiento sostenible del bosque. Vamos a hablar sobre las juntas baldío y esa relación que tienen las comunidades de la zona de reserva Ley Segunda en un proceso de una estrategia que se llama contratos de uso. Nos acompaña Tito Roldán, él es miembro activo de una organización Escatruy que hace parte de estas organizaciones campesinas de la zona de reserva Ley Segunda. Bienvenido, Tito, a Manguaré.
Gracias, muy amable.
Bueno, nos alegra tenerlos a ustedes en primera fila, o sea, de primera mano, para contarnos un poco ese proceso social y que además, como parte de propuesta para la tenencia de la tierra, ustedes han hecho un proceso de discusión y de propuestas sobre la mesa al gobierno nacional. Cuéntenos un poco sobre este proceso.
Bueno, el proceso de nosotros de la asociación inicia más o menos en el 2014, en el proceso cocalero, en la región de los ríos Unilla y Tilla, en donde pues ya se oía hablar de los acuerdos de paz y de la necesidad pues de frenar la frontera agrícola, del tema de empezar a implementar los sistemas productivos pues sostenibles y todo ese tema. Entonces empezamos nosotros como juntas en ese momento a crear unos comités que los denominamos comités agrarios, pues para discutir sobre el tema nosotros como campesinos. Ahí inició nuestro proceso más o menos. Y ya con la firma de los acuerdos de paz y todo eso, entonces hicimos acompañamiento a todo lo que fue el proceso de sustitución de cultivos. Y pues se ha venido hablando de lo del tema ya de formalización de la tierra o de garantizarle el acceso de manera formal a los campesinos de la tierra.
Bueno, yo veo aquí tres procesos. Primero, hay un reconocimiento de unas comunidades que son conscientes en que sí hay que hacer cambios en aprovechar el bosque y no avanzar en esa frontera agrícola, en esa deforestación, en esa extensión ganadera.
Sí, claro, nosotros hemos venido realizando un proceso autónomo desde nosotros mismos, pues porque en algún momento hubo la estigmatización, digamos, a los campesinos por el tema de la deforestación, que eso pues es un fenómeno que trae una connotación también de trasfondo debido a varias situaciones que pues son de discusión, pero que desde nosotros mismos, también desde el territorio del Galunos Líderes, empezamos a ver la necesidad de una de otra manera empezar a sensibilizar a nuestras comunidades de la importancia de la conservación, de la importancia de hacer uso racional de los recursos naturales que tenemos, y en ese orden hemos venido haciendo una cantidad de actividades como asociación con las comunidades de sensibilización, con el apoyo de algunas ONGs también, sí, con las escuelitas que tenemos en el área rural también hemos venido haciendo procesos de sensibilización, uh-huh, con algunos líderes.
Bueno, pues ahí yo veo precisamente esa importancia del liderazgo comunal en ejercicio de construcción de territorio. Bueno, otro cambio importante es la sustitución de cultivos ilícitos a programas productivos sostenibles.
Sí, claro, eso pues, digamos lo que para nosotros eso nos cogió de sorpresa, porque la economía nuestra prácticamente se basaba en la economía de la coca. Y pues al hacer un proceso de erradicación voluntaria, pues eso quedaron unos vacíos en temas económicos, y eso también nos ha puesto a nosotros a pensar en otras cosas que podemos hacer pues para mantener la economía en el territorio. Y pues en el tema de tierras, pues yo creo que nosotros iniciamos como en el 2016 con una propuesta de sustracción del área nuestra de Ascatruy para conformación o para beneficio de comunidades campesinas, lo cual pues fue denegado, pero entonces nosotros siempre hemos seguido muy de cerca los procesos de apuntando hacia la formalización de la tierra y apuntando también hacia las economías lícitas y apuntando a frenar el tema de la frontera agrícola sobre el área del Chiribiquete.
Así es, pues este es el tercer aspecto que estaba notando cuando lo menciona al iniciar la entrevista. El tema de buscar una estrategia para la legalidad o la tenencia de la tierra. Y en este caso, hablemos sobre los contratos de uso. Esta estrategia del gobierno nacional que se está construyendo con las comunidades, ¿cómo va esto y cómo entenderlo?
Bueno, pues eso realmente es algo nuevo para acá, para el territorio, ya que pues más o menos se inició hace, ¿qué? Como año y medio, 2 años. Uh-huh. Inicialmente nosotros iniciamos un pilotaje con un proyecto de Visión Amazonía con Sinchi, donde se hablaba de títulos especiales. Iniciamos el proceso y finalmente eso concluyó en una propuesta de gobierno que son los contratos de uso, en lo cual pues ha generado mucha, digámoslo, desconfianza por parte de las comunidades, pues porque finalmente firmando un documento no soluciona las problemáticas de fondo que hay en el territorio. Entonces,
claro que sí, pero también hace parte de una alternativa a una petición en los acuerdos de La Habana en los procesos de paz.
Sí, claro. Lo que pasa es que acá en el territorio, digámoslo, que se ha venido generando como una idea, por decirlo, o una esperanza de las comunidades, que fue lo que nosotros inicialmente iniciamos a proponer y que quedó en el PEDED, también incluido en el documento del PEDED, y es la sustracción del área de reserva forestal para la constitución de una nueva zona de reserva campesina para beneficio de comunidades campesinas. Y pues eso ha sido algo que ha sido denegado. Entonces, digamos lo que esa, como esa expectativa que hay en las comunidades también ha venido chocando con el proceso de que es contratos de uso lo que nos van a dar. Y pues lo otro es que hasta ahora pues empieza a conocer los procesos, las minutas, como los modelos de contratos que se empiezan a dar. Entonces, pues eso es lo que ha generado como mucho debate.
Bueno, y en ese sentido, ¿cuál es el miedo que tienen? Porque se conoce que los contratos de uso es una medida, primeramente para formalizar la tenencia, segundo, para dar la viabilidad del desarrollo sostenible, de la implementación de las iniciativas productivas y que garantice precisamente ese orden productivo a través de la planificación predial.
Bueno, el tema de planificación predial, pues eso se ha venido haciendo con otras instituciones también. Ya existe una buena cantidad de planificación. Nosotros desde Ascatruy hemos venido haciendo también un proceso de zonificación que más va enfocado en el tema de definir áreas que son productivas y áreas que son potenciales para la restauración, porque venimos con una iniciativa de restauración a 10 años, de aquí un proyecto que tenemos para 10 años, y hemos venido trabajando el día de eso. El tema es que hay un tema histórico, que es la zona de reserva campesina, que el hecho de que tuvieran una planificación también y unos títulos nunca les garantizó los derechos como campesinos, digámoslo, a la tecnología, a los proyectos productivos, a la vivienda rural. Y el temor hoy en día es ese, que firmando unos contratos y haciendo una planificación, la institución o el Estado siga siendo, digámoslo, extraño a nosotros y solamente se acerque para hacernos comprometer a nosotros como campesinos, pero que realmente toda la oferta institucional no llegue al territorio con inversión y con alternativas. Ese sí es un temor grande, y sobre eso es que nosotros hemos planteado en este proceso de diálogo con la agencia que otras instituciones lleguen y nos escuchen y miremos otras problemáticas de fondo que tenemos en el territorio, como por ejemplo es el tema de las vías de acceso, que hoy se encuentran cerradas por una medida cautelar, donde no se puede intervenir por parte de los entes territoriales, y que esos son problemas de fondo que hay que solucionar para tener, porque si vamos a hacer una planificación y una implementación de sistemas productivos, esa producción necesita por dónde salir, necesita unas vías mínimamente en condiciones para salir, para sacar esa producción.
Pero por algo se tiene que empezar. Si usted está buscando la tenencia de la tierra y se está brindando una oportunidad, entonces, ¿por qué lado iniciar? Si no están de acuerdo con esto, ¿o cuál es la propuesta para fortalecerla?
Bueno, lo que nosotros hemos como planteado es que a través de fortalecer los espacios de diálogo con las instituciones, pues lleguen las instituciones que les competa solucionar esos temas. Y miremos si realmente eso a futuro puede tener una solución, o firmando los contratos de uso nos vamos a quedar ahí con las restricciones que tenemos en el tema vial, que es algo álgido, eso es algo primordial. El campesino teniendo vías, el campesino produce, el campesino trabaja y hay condiciones económicas mejores.
Sí, hay unos términos normativos ambientales que limitan ese desarrollo vial en una zona ley segunda, donde no pueden haber carreteras.
Sí, claro, pero entonces, si habemos seres humanos allá y vamos a hablar de producción, entonces es ser coherentes con el discurso desde la institución también. Entonces nosotros somos responsables de que hay que frenar la deforestación, de que hay que ya definir la frontera agrícola, de que hay que cuidar el parque, de que hay que cuidar estas áreas protectoras, pero también somos conscientes y no podemos ser irresponsables y en ese sueño de conservar y todo eso, negarle la posibilidad a nuestras comunidades que tengan unas vías mínimas de acceso, como senderos ecológicos o algo que les garantice a uno cómo llegar al territorio. Hoy en día nos ha tocado hacer maromas para poder salir a la cabecera municipal y entonces ante la negativa del Estado de intervenir esas áreas. Y intervenirlas es obviamente pues con unas medidas, donde ya no se van a tumbar árboles, las vías ya están abiertas hace varios años, es hacerle mantenimiento simplemente a esa infraestructura que hay.
Bueno, y para terminar, Tito, en este ejercicio de concertación, para dar una salida a esa implementación de los contratos de uso y la estrategia de contratos de conservación, ¿qué piensan ustedes con la comunidad?
Bueno, pues nosotros de todas maneras somos conscientes de que pues hay instancias institucionales y normativas que deben seguirse, y dentro de esos pues los contratos de uso o los contratos de conservación natural. Pero sí, digámoslo, hay algo claro, y nosotros, digámoslo, somos los delegados de unas comunidades porque ellos nos han delegado para ser voceros en este proceso. Pero eso no quiere decir que al concertarse, por ejemplo, la minuta todo se vaya a solucionar. Las comunidades siempre van a querer las soluciones estructurales. Y hasta que eso no se dé, muy seguramente muchos no van a firmar esos acuerdos. Sí, entonces, pues eso, digamos, nosotros quisiéramos que eso se diera así, pero realmente ha sucedido, se han hecho tantos compromisos y el gobierno nos ha incumplido tanto que la comunidad hoy en día ya ha abierto los ojos y lo que quiere es que la institución realmente llegue al territorio con alternativas.
Bueno, gracias Tito por aportar a este proceso desde su punto de vista, por supuesto con la participación de las comunidades de la zona de Ley Segunda. ¿Cuál es su mensaje final entonces para seguir preservando los bosques, para no seguir ampliando esa frontera agrícola y pues para finalmente regular el uso del suelo?
Bueno, pues mi mensaje iría dirigido en dos sentidos. Uno, pues hacia las comunidades que hemos venido trabajando en el territorio, que nosotros debemos de seguir apostándole a que la preservación de nuestros recursos naturales para las futuras generaciones. En ese objetivo, pues nosotros hemos hecho una pedagogía y siempre decimos, hay que hacer un uso racional de nuestros recursos, y esos recursos es el agua, es el bosque, es los recursos naturales que tenemos, la riqueza natural que tenemos en nuestros predios. Hay que conservarlo, hay que trabajar, pero hay que trabajar pensando en que hay que conservar esos recursos naturales para las nuevas generaciones. Y el otro mensaje sería la institución para que nos escuche, para que tenga en cuenta lo que nosotros estamos haciendo desde territorio. Más que el discurso, más que nuestros reclamos, es que venga y conozca lo que nosotros estamos haciendo acá en el territorio en pro de proteger nuestra biodiversidad, pero también en pro de mejorar nuestra calidad de vida.
Bueno, Tito Roldán, un líder muy activo, como lo dije desde el principio, que está participando en esta Junta de Baldíos y que además hoy está representando a esas comunidades que están en esa zona Ley Segunda. Muchas gracias por acompañarnos y estar en Manguaré.
Ajá, muy amable por darnos ese espacio también y ahí estamos para cualquier cosita, señora. Muy amable.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Guaviare, ganadería amiga del bosque.
Continuamos en Manguaré y nos vinimos por aquí a un lugar así como bastante fresco, ¿no? Una finca por aquí cercana a San José del Guaviare, a seguir conversando de ganadería sostenible. Ustedes ya saben que este es el espacio donde a nuestros ganaderos les vamos a enseñar cómo poquito a poquito dar ese paso de la ganadería extensiva a la ganadería sostenible. Recuerden que todo lo que es sostenible es amigable con el medio ambiente, pero además de eso, produce buena entrada económica para la familia. Hoy vamos a conversar del suelo. ¿Por qué es importante el suelo para la ganadería sostenible, para nuestros animales? El suelo, recuerden que es donde están los nutrientes para nuestros animales. Y para continuar hablando en este ciclo de programas de ganadería sostenible, pues hemos invitado a nuestro compañero del programa de Amazonía Vital de USAID aquí en Guaviare, Miguel Acosta. Miguel, buenas tardes y bienvenido.
Sugey, buenas tardes, qué bueno estar contigo acá en esta finca con un poquito de fresquito. Hoy vamos a compartir con ustedes algunas recomendaciones sobre el manejo del suelo, algunas estrategias, y poco a poco vamos a completar muchas recomendaciones, como en el programa pasado que hablamos de agua. Hoy vamos a hablar del suelo para que nuestras fincas ganaderas sean cada vez más productivas, pero cada vez más conscientes y activas frente a la preservación del medio ambiente, frente a la preservación del bosque.
Claro que sí, Miguel, así es. Entonces vamos a empezar contándoles a los oyentes, pues precisamente, Miguel, por qué cuidar, proteger ese suelo es importante para el tema que estamos hablando hoy.
Bueno, los productores de ganado, los ganaderos tienen unos recursos invaluables que son el suelo, el agua y el bosque. Esas tres cosas son pues parte fundamental de la biodiversidad. Si no tenemos un suelo y si no lo vemos como un organismo vivo, pues no vamos a ser igualmente eficientes o igualmente productivos. Entonces, digamos que el objetivo principal es ver en el suelo un recurso que es muy importante para el desarrollo de nuestra ganadería, pero muy importante también para la sostenibilidad. Somos más productivos y preservamos el ambiente si nos enfocamos en el suelo como el sustento de nuestros negocios.
Bueno, Miguel, ¿qué estrategias pueden empezar a hacer nuestros campesinos para mejorar su suelo o para mantenerlo?
Bueno, hay cinco recomendaciones básicas que queremos darles la tarde de hoy. La primera es que hay que conocer nuestro suelo, por tanto es muy importante hacer un análisis de suelo. ¿Qué es un análisis de suelo? Es básicamente tomar una muestra, mandarla al laboratorio y conocer qué macro y microelementos químicos tiene nuestro suelo. Y eso es muy importante porque con base en esa información nosotros podemos hacer, por ejemplo, enmiendas para corregir la acidez del suelo. Podemos empezar a ver el pasto como lo que es, como un cultivo, y hacer fertilizaciones adecuadas. Entonces el análisis de suelos es como el diagnóstico que hace el médico para saber qué tratamiento darnos. Ese es el primer tip o la primera recomendación.
Miguel, de pronto ellos pensarán, ay, pero es que es muy complicado, yo ponerme a recoger una muestra y luego a dónde la llevo, ¿y eso cuánto me costará?
No, realmente no es complicado, se puede tomar fácilmente. En los próximos programas les vamos a decir cómo se puede hacer. Y las muestras se pueden enviar a laboratorios que quedan en el departamento del Meta, son los más cercanos, o incluso se pueden enviar por encomienda hasta Cundinamarca, sí, donde hay laboratorios de referencia y no son caros. Las muestras de suelo, los análisis de suelo están por debajo de los 100,000 pesos, que si lo vemos son una inversión muy barata o un diagnóstico muy barato para saber cómo fertilizar y cómo corregir los errores químicos que pueda tener nuestro suelo.
Bueno, continuemos entonces dándole esos tips importantes a nuestros ganaderos en la región, Miguel.
Bueno, lo segundo es algo que muy probablemente ya conozcan, y es que debemos preservar a toda la fauna que hay en nuestros suelos, como el cucarrón estercolero, como las lombrices, que ellos cumplen un papel fundamental en revitalizar el suelo. Entonces la recomendación es muy sencilla: evitar al máximo el uso de productos como la ivermectina, por ejemplo, u otros desparasitantes, que lo que hacen es con esos residuos que quedan en el suelo acaban con la fauna. Entonces, una recomendación práctica es minimicen o eviten el uso de estas sustancias químicas como las ivermectinas para cuidar esos bichitos como los cucarrones, como las lombrices, que son nuestros amigos y que debemos preservar. Sin ellos, el suelo no se va a airear, no se van a dar las reacciones químicas que necesitamos, no va a haber materia orgánica en el suelo. Entonces, cuidemos esos bichitos, que ellos cuidan nuestro negocio.
¿Y qué le decimos a nuestros empresarios sobre el tema del sobrepastoreo?
Bueno, ese es el tercer tip o la tercera recomendación. Hay que evitar el sobrepastoreo. porque si evitamos el sobrepastoreo, prevenimos la compactación del suelo. Es un tema recurrente que nosotros, por un mal manejo de pasturas, metemos los animales por mucho tiempo en los potreros y ese pisoteo hace que poco a poco el suelo se vaya compactando y que eso, sumado a la deforestación, pues haga que los suelos se conviertan en suelos áridos. Entonces, ahí vienen varias recomendaciones. Por ejemplo, podemos hacer aforos para saber qué cantidad de comida y qué cantidad de animales podemos meter por potrero. Podemos hacer potreros pequeños para manejar una buena carga rotacional o una buena carga animal y hacer rotación de potreros. Y de esa forma evitamos justamente lo que no queremos, que es la erosión y la compactación. Entonces ya tenemos tres recomendaciones: evitar el sobrepastoreo, evitar el uso de productos como la ivermectina para proteger el cucarrón estercolero y hacer análisis de suelos.
¿Y por qué es importante en estos potreros donde nosotros tenemos el ganado, Miguel, no talar, no quemar y sí sembrar árboles?
Bueno, esa es una cuarta recomendación que nos hace completamente amigables con el ambiente, pero que nos hace completamente rentables, y es no quemar ni talar los árboles. Nosotros podemos establecer sistemas silvopastoriles, cuidar las rondas hídricas, hacer resiembras, y eso es muy importante porque permite que la calidad del suelo mejore. Un error común es hacer quemas. Las personas piensan que cuando queman se nutre mejor el suelo, y no. En el largo plazo el suelo se daña porque estás matando los microorganismos que allí viven y porque disminuyes el carbón orgánico, que es lo que necesitan las plantas para crecer, o una de las cosas que necesitan nuestras pasturas para crecer. Entonces al final vas a tener un suelo carente de nutrientes, vas a tener suelos menos fértiles, vas a tener animales menos nutridos por cuenta de esa reducción de la cobertura vegetal. Entonces no talen y no quemen, por el contrario, siembren árboles, que como vamos a hablar más adelante en los próximos programas, el tener
sombra,
el tener otra fuente nutricional junto con el pasto es muy benéfica para nuestros animales.
Bueno, Miguel, ya para ir cerrando nuestra nota, ¿qué práctica ya en este momento pueden hacer los campesinos en sus fincas?
Bueno, junto con esas cuatro cosas que te he contado, Suhey, algo que pueden hacer los productores o los ganaderos es aprovechar, por ejemplo, los subproductos de cosecha, aquello que ya ni siquiera el animal va a consumir, junto con la materia fecal, con el estiércol de los animales, y compostarlo y reincorporar eso al suelo. Así sea a los bancos mixtos de forraje que tengan o a los cultivos de pasto de corte que tengan, es importante brindarle materia orgánica a nuestros suelos y poco a poco los vamos recuperando. Esas serían, digamos, las cinco recomendaciones que les podríamos dar hoy: hacer análisis de suelo, proteger la fauna del suelo, el cucarroncito, no usando ivermectinas, por ejemplo, evitando el sobrepastoreo, adicionando materia orgánica y no talando ni quemando, que es tal vez lo más importante. Y pues bueno, es importante que poco a poco empecemos a convertirnos a sistemas silvopastoriles, porque eso nos permite ser más rentables. Nuestra ganadería tiene que ser rentable, tenemos que llenar esos bolsillos con dinero, pero también tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces el tener sistemas silvopastoriles nos permite mejorar la conectividad en el territorio, la conectividad ambiental, sí. Nos permite proteger fuentes de agua, nutrir mejor a nuestros animales y ser más rentables, y al final pues vamos a tener una ganadería completamente ecológica y completamente rentable.
Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias. Esperamos que por aquí la bulla, estamos aquí como a las orillas de la carretera, de los carros y las motos, no haya sido interrupción para que nuestros empresarios del campo, nuestros ganaderos, hayan captado el mensaje correcto para el día de hoy, y es el uso del suelo. Miguel Acosta, muchas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias por visitarnos hoy en la Finca La Esperanza. Por acá siempre bienvenido.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Pajareando con Manguaré.
Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes pajareros y pajareras. Bienvenidos a su sección favorita, Pajareando con Manguaré. Hoy hablaremos de el target, de lo que buscan los turistas cuando vienen al Guaviare, como ese objetivo que ellos buscan de avistar, ¿cierto? En ese mismo punto hay diferentes familias o diferentes grupos de aves. Hoy vamos a conversar de los hormigueritos. Yo se los digo, cuando me dijo Diana que vamos a hablar de los hormigueros, yo me imaginé un poco de aves comiéndose hormigas. Pero ya se van a enterar ustedes que se trata de un tema muy diferente. Dianita, buenas tardes y bienvenida.
Hola, Sujei, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros pajareros y pajareras de Guaviare, Colombia y el mundo.
Bueno, Diana, los targets, contémosle un poquito a los oyentes, son como esos objetivos que persiguen los diferentes turistas cuando van a visitar aves a determinadas regiones del país, por ejemplo.
Sí, pues realmente eso se vuelve de alguna forma muy personal, porque en específico tú vas viendo las especies y vas como marcando si ya la viste o no, y escoges el lugar que sea más fácil de alguna manera poderlo ver, y en algunos casos como el mío que me encanta fotografiar, pues poder lograr la fotografía de esta especie.
Bueno, y para conversar sobre este tema hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Wilmer Ramírez, quien hace parte de GOAC, y pues voy a dejar que Diana lo presente.
Él es un invitadísimo muy especial para mí, porque además de ser el representante legal del GOAC, pues es la persona que me motivó y me llevó a aprender de estas lindas especies, como él las llama, estas joyas emplumadas. Entonces, además de ser el representante legal de la Asociación Observadores de Aves del Guaviare GOAC, pues es mi esposo y mi compañero para ver aves.
Quien pajareando le puso el anillo. Hola, Wilmer, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Sujei, muchas gracias. Y Diana, muchas gracias por la invitación.
Vamos a conversar de una familia pues especial que persiguen mucho esos turistas cuando vienen al Guaviare, por lo bonito, y vamos a hablar de los hormigueritos, pero cuéntame, por favor, y cuéntale a los oyentes, ¿de qué se tratan? ¿Qué hacen ellos?
Normalmente, cuando uno habla de hormigueros, pues siempre la gente lo relaciona con el osito hormiguero, con el mamífero, pero en realidad pues es toda una familia que se llama Tacnophyllidae. En Colombia pues hay 234 especies, son pues bastante abundantes, muchas de ellas están en la Amazonía, y pues en Guaviare tenemos 28 especies registradas, puede que hayan más que no se han encontrado. Estas especies tienen una característica, y es que su nombre proviene del griego tamnos, que es arbusto, porque les gusta estar dentro de del bosque. Entonces, muchas veces solamente se escuchan cantar, y generalmente en la madrugada, de 5:30 a 6:30 de la mañana, están armando como el parchecito para irse a
hormiguear,
a buscar insectos. Y los llaman hormigueros porque siguen grupos de hormigas de estas rondas que llaman popularmente, para comerse los insectos que van espantando las hormigas, o también siguen, por ejemplo, manadas de cajuches para comerse los insectos que están espantando los cajuches. Entonces, pues es un grupo bastante enigmático, y por eso mismo gusta tanto, porque pues, a pesar de que no son tan coloridos, sí son muy difíciles de ver. Y sobre todo de fotografiar. Es un reto a la paciencia poder hacer una foto de un hormiguero.
¿Y en dónde los podemos encontrar acá en Guaviare?
Normalmente los hormigueros están asociados a zonas de bosque, sobre todo zonas que estén muy bien conservadas, porque no, pues ellos necesitan el bosque, el sotobosque, que es como la parte baja de los bosques, para vivir. Entonces no los vamos a encontrar en un cultivo o en un potrero, sino siempre van a estar asociados al bosque.
Vamos a escuchar el canto particular que tienen precisamente estas aves. Bueno, usted me mandó, aquí fue un concierto, bandada mixta y todo de hormigueros.
Sí, pues este grupito tiene una característica, y es esta, que arma una bandada mixta o un parche de varias especies diferentes para irse a buscar alimento.
Sus insectos, precisamente. Bueno, pues Dianita y Wilmer, llegamos al final de nuestro pajareando por el día de hoy. Ya saben que arrancamos esta serie de programas aquí en Manguaré para conocer los diferentes targets que buscan las personas que vienen a pajarear el Guaviare, y empezamos precisamente con esta especie, digámoslo así, de los hormigueros. Dianita, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Sujei, y a todas las personas que nos escuchan. Sigan conectados, sigan pajareando desde la ventana, desde su casa, donde estén, lo pueden hacer.
Wilmer Ramírez, muchas gracias, muy amable por esos datos que nos regaló hoy.
Muchas gracias por la invitación, y pues por acá siempre al servicio de las aves.
Y con ustedes nos encontramos el próximo jueves.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en este especial encuentro que tenemos todas las tardes aquí en Manguaré. Siempre muy contentos con ese tintico. Me encanta hasta ahora compartirla con todos ustedes. mañana nuevamente, no se pierdan, Guaviare diferente a todo. Vamos a contarles historias desde la plaza pública, desde el mercado campesino de San José de Guaviare. Allí lindas historias de transformación del territorio, así que no se pierdan. Y muchas gracias por hoy acompañarnos en esta tarde. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.